Como les decía, el salmo de hoy, quiero comenzarlo de una manera algo distinta. Y quiero que escuchen una pequeña parte de un tango. Está ahí. Este sermón lleva por nombre Buenos pensamientos para malos tiempos. Y esta parte del tango que escucharon, el tango se llama Cambalache. Algo que descubrí es que no lo escribió Gardel, sino que Gardel solo lo interpreta, lo escribió un uruguayo un año antes de que Gardel lo cantara. Y fue su última canción antes de fallecer en el accidente aéreo. Y si logran recordar lo que se leyó en el Salmo 12 y en este tango, pareciera ser que suenan como parecidos. La palabra cambalache va en el sentido de corrupción, de maldad. Y esta sensación de pesimismo que entrega el Salmo 12 y también este tango es porque el mundo fue y será una porquería. Podemos encontrarlo en varias partes de la Biblia y también cantado por Gardel. Después dice que nos rodean los malos por todos lados. Sin embargo, al encender la televisión, podemos ver este mundo decadente, superficial. Pero quizás uno está pensando y dice, bueno, que la gente vea farándula, que la gente vea reality, ¿a mí qué? Y es cierto, en parte, pues este vacío moral es el que ha construido la cultura actual y está llevando a la sociedad a celebrar lo malo y a acallar lo correcto. Consideren cualquier tema, y van a encontrar una muestra de decadencia. Valores familiares, castigados. Educación, distorsionada. Sexualidad, contra natura. Política, cuesta encontrar un buen servidor público. Ahora, la sociedad es la consolidación de los individuos que la componemos, por lo que la sociedad en sí no es la decadente, sino que somos cada uno de nosotros quienes integramos y los que tenemos estas vidas decadentes. Piensa por un momento. ¿Cuál es la perspectiva cristiana o cuál es la perspectiva que debemos tener ante este mundo decadente? Los invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por escogernos para vida eterna. Gracias por Cristo y su muerte en la cruz. El día de hoy te pedimos, abra nuestros corazones y mentes para comprender más de tu palabra y ayúdanos para que esta reforme nuestras vidas. Amén. El primer punto del sermón está en los versículos 1 y 2 y lleva por nombre el pesimismo de David. Sálvanos, Señor, que que ya no hay gente fiel. Entre los seres humanos ya no hay en quien confiar. No hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios son aduladores e hipócritas. Este salmo, el Salmo 12, dentro de los 150 salmos, es considerado el primer salmo de queja. Y está redactado como en un sentido de oración a Dios. Y es una especie como de queja corporativa del pueblo judío por la situación que estaba viviendo. Y en algún sentido es como medio chileno, porque se quejan harto. Hay varios salmos de queja. Pero este salmo en particular lo usaban en tiempos de emergencia nacional. Por ejemplo, cuando había alguna invasión, cuando perdían una guerra. De esta manera apelaban a Dios. Y es por esta razón que David lo pone dentro de la lista de salmos, porque es una descripción simple de lo que él veía en ese momento en la sociedad israelita. Como que la corrupción había ganado la batalla dentro del pueblo. Y en simple, por eso que comienza con un sálvanos, Señor. Comienza con una súplica del máximo líder político y religioso del pueblo de Israel. Él tenía a cargo el funcionamiento del Estado, pero además él era guía espiritual del pueblo. Y este hombre se sentía incapaz de hacer algo al respecto. Se sentía totalmente desesperado y sobrepasado por la situación. Él se sentía derrotado y no queda otra que rogarle a Dios por ayuda. Esto sería algo así como que el presidente de la República en cadena nacional dijera: ciudadanos de Chile, hemos perdido la lucha contra la delincuencia, así que pidamos a Dios que nos salve. David ruega a Dios porque entre los que lo rodean no hay gente fiel. Pero su exclamación no es tan solo porque entre su familia no hay gente fiel, o que entre sus asesores no hay gente fiel, sino que David es bastante drástico y dice: entre los seres humanos, entre toda la humanidad, no hay gente confiable. Este es un duro juicio contra el mundo. Por favor, miren el versículo 2, donde David profundiza la mala opinión que tiene de la gente y dice: no hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios son aduladores e hipócritas. Mentirosos, aduladores, hipócritas. Lindas características de la humanidad. Pero ¿qué tan lejos es esta descripción de las personas hoy en día? ¿Qué opinión tienes tú de la gente? Como diría el tango, el mundo fue y será una porquería, parece ser. Sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿es justa la crítica de Gardel? ¿Es justa la crítica de David? Claro, porque podríamos decir, hombres criticando a hombres. O preguntar: ¿y David, cómo andamos por casa? Por lo que revisemos qué dice el Nuevo Testamento sobre la humanidad. Y aquí, aunque el pasaje es largo, voy a citar algunas partes nomás, de Romanos 3. Pueden leer después en sus casas este pasaje, pero fíjense, tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado, o sea, todo el mundo. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Todos se han descarriado, su garganta es un sepulcro abierto, de su lengua salen engaños. Llena está su boca de maldición y de amargura. La opinión de Pablo, siendo más contemporáneo que David, va en la misma línea. Pero en nuestros días me parece que no estamos muy lejos de esta misma descripción. Ahora, volvamos al Salmo 12. Podemos ver que estos dos primeros versículos son descriptivos de una pésima opinión de David respecto a las personas, que en su caso no debió haber sido poca gente, y quizás eso hace más sentido a que David comience rogando a Dios por salvación. Y por eso es tan relevante esta exclamación de sálvanos, Señor, con la que David comienza este salmo. Este rey está perdido, teniendo el mayor poder de su pueblo, rodeado de asesores y consejeros, pero no ve forma de zafarse de las malas personas, de los traidores o de los mentirosos. Y por eso recurre a Dios. Mire la siguiente parte del versículo 2. No hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios son aduladores e hipócritas. Y este es un asunto importante para David. Y no sé si pueden ver las características que tienen estas malas personas. Como lo mencioné, mentirosos, aduladores e hipócritas. Características que nacen del corazón de una persona. Cada una de estas características tiene un componente de maldad o de intención de perjudicar. Ninguno de nosotros puede ver las intenciones que hay en el corazón del otro. ¿Será sincero? ¿Me estará diciendo la verdad? Cada uno de nosotros, así como David, vamos aprendiendo con el tiempo a conocer a la gente. Pero esto que David presenta en este salmo es más profundo que solo pensar, ¿qué pasa conmigo? En este sentido del perjuicio. Esto es una cuestión de cómo es el mundo. ¿Cómo son los que aún no reconocen a Cristo como Señor y Salvador? Y esta es una cuestión difícil porque viendo estos dos versículos, muchos podrían plantear la idea de, fácil, no confiemos en nadie y así nadie me defrauda ni me engaña. Pero esto no es tan simple. Esto va más allá de lo que sucede conmigo. Veamos lo que pasa con los siguientes versículos. El segundo punto está en los versículos 3 y 4. Corte el Señor todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa que dice, venceremos con la lengua, en nuestros labios confiamos. ¿Quién puede dominarnos a nosotros? ¿Qué podemos hacer con las personas tan malas, con estas personas tan desvergonzadas? En la opinión de David, dice que los quiere dejar en las manos de Dios para que le corte los labios y la lengua. Este hermanito puede haber pedido que le cambie el corazón, que lo vuelva más humilde, pero no. Corta la lengua, corta los labios. Cuando las personas son perversas, son de mente distorsionada, que maquinan los peores males basados en sus ideas propias, en sus intereses, ¿para qué? Para mantener su lugar en el mundo. Quizás también ocupan estas artimañas para tener ascensos profesionales por medio de acciones incorrectas. ¿Pero qué es lo que estamos viendo cuando se observan ese tipo de cosas? Y esto lo digo con bastante respeto porque lo que estamos viendo es la imagen del diablo dando forma y manipulando al mundo. Los tiempos son tristes para cualquiera de nosotros cuando en nuestras vidas nos sentimos rodeados de personas con falta de sinceridad, mentirosos, manipuladores. Esto es realmente triste. Sin embargo, quiero girar por un momento el cubo. Pues al leer estos versículos, rápidamente comencé a pensar en quienes me han perjudicado, quienes me han manipulado, quienes me han mentido, quienes me han maltratado. Pero quizás, solo quizás, estos versículos se complican cuando yo he sido el mentiroso. Estos versículos se vuelven pesados cuando yo he sido el manipulador. ¿Cómo me justifico ante Dios cuando yo he sido el arrogante? Esto me hizo poner un poco de freno en toda la cuestión y pedir perdón a Dios. ¿Pero cómo lo ves tú? La pregunta del versículo 4 es súper relevante. ¿Quién puede dominarnos a nosotros? Esta es una pregunta que a la vez es una forma de describir a las personas arrogantes, que no tienen Dios y que suponen estar sobre todos y sobre todo. Personas con esta forma de ver el mundo son los que oprimen y abusan de los pobres. Pero esta pregunta Es una pregunta descriptiva que usa David para explicar que este problema no es terrenal. Él es el rey. Él cuida de su pueblo. Por lo tanto, no es un problema físico, terrenal, sino que este es un problema del ámbito espiritual. Es un problema del corazón de los hombres y las mujeres que le rodean. Esta reflexión me hizo recordar Efesios 6. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La lucha es espiritual y es la base para lo que David quiere y lo que va a plantear en estos últimos versículos. Tercer punto. Sálvanos, Señor. Versículos 5 al 8. Por la aflicción de los oprimidos y por el gemido del pobre voy a levantarme, dice el Señor, y los pondré a salvo de quienes los oprimen. La palabra del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. Tú, Señor, los protegerás. Tú siempre los defenderás de esta gente. Los malvados merodearán por todas partes, cuando la vileza es exaltada entre los seres humanos. Estos últimos versículos son una respuesta a la súplica de David, por lo que el versículo 5 está reafirmando la idea de que el problema que se reclama por parte de David en este salmo es una cuestión espiritual, pues afirma: por la aflicción de los oprimidos y por el gemido del pobre voy a levantarme. Apunta en algún sentido a las mismas enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, cuando enseña diciendo lo de Mateo 5. Dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que sufren, dichosos los humildes. La diferencia es que Jesús estaba enfocándolo de otra manera, pero está hablando del mismo tipo de problema espiritual a las mismas personas. Pero en todos estos casos no se cita por una cuestión material, porque Jesús vino a dar salvación, a dar vida eterna. Pero con esto también Jesús está dando cumplimiento al Salmo 12 cuando dice: voy a levantarme. Esta acción es en el sentido, quizás, de una manera muy solapada para los tiempos de David, de que Dios está avisando que tomará cartas en el asunto y va a ordenar la casa. Por lo que todo esto nos debiera llevar a la acción de confiar en Jesús, pues Dios lo envía al mundo y este, dejando su trono celestial, se hace hombre y ofrece en sacrificio para darnos salvación y vida eterna. Y esta promesa no es para que nos comportemos como el mundo espera, siendo hipócritas, mentirosos, arrogantes. Por el contrario, estamos llamados a ser imitadores de la forma de vida que Dios enseña, mansos y humildes. Y esto no lo hacemos para obtener la vida eterna, sino más bien, sabiendo que soy salvo, me guío de esta manera en la vida para dar testimonio de que soy ciudadano celestial. Y la propuesta de Dios en este pasaje es que a su remanente escogido, a las personas que Él ha decidido salvar por gracia, el Salmo 2 dice que los va a poner a salvo. Y esta frase está escrita en el sentido de un resguardo, como que nos va a meter en una caja, nos va a cuidar. Y este rescate se cumple en la cruz, en el sacrificio de Cristo. El asunto es: ¿realmente crees en la salvación de Cristo? Ahora, en esto no te precipites en dar una respuesta, sino que mira tu corazón, ve tu proceder. Sincérate en tu corazón y objetivamente ve la opinión que la gente tiene de ti, de tu testimonio. Levantar mano y tantos aleluyas no son señal de nada. La señal estará en la valentía de hacer lo que Dios te guía a hacer, a pesar de lo que el mundo diga. Versículo 6. Las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. Y estas comienzan a ser las palabras de ánimo. Pues en este mundo nihilista, y decadente, donde muchos no saben en qué apoyarse para vivir, no saben con quién contar para levantarse, estamos nosotros, los que tenemos a Dios, los que confiamos en sus promesas. La figura de la palabra, que es refinada como la plata 7 veces en el crisol, apunta a que la palabra de Dios es libre de cualquier defecto, de cualquier error. Los defectos los tenemos los predicadores, pero la palabra revelada es perfecta, es incorruptible. Por lo que muchos pueden confundirse, pueden estar desorientados con las palabras de los hombres, pero los cristianos estamos llamados a descansar en la palabra de Dios para nuestras vidas. Dios nos entrega la solución al problema y es confiar en las promesas de Dios. Pero esto no es un proceso intelectual, sino que es una comprensión de la palabra de Dios que está dada para los que creemos en Él. Es un proceso de crecimiento personal guiado por el Espíritu Santo. Sean viejos o jóvenes, hombres o mujeres, si crees en Cristo y dedicas tiempo a la lectura bíblica, tendrás revelación de Dios para tu vida. ¿Saben? Un par de ocasiones he sostenido conversaciones con personas que hablan de la Biblia con la misma forma o enfoque que es como hablar del horóscopo, que es como una especie de oráculo que me da respuesta a lo que necesito, algo así como tips. Para los Géminis, buena suerte en el amor, pero cuidado en el dinero. Incluso una vez conocí a alguien que hacía lo siguiente para hacerle preguntas a Dios y obtener respuestas. Abría la Biblia en cualquier parte y cada hoja la dividía en 4. Y de ahí escogía uno de los cuadrantes y leía el versículo que estaba en el centro. Cuando yo conocí esa historia, dije, mira, menos mal que entonces no le ha tocado Mateo 27:5. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Pero esa persona necesita saber cuál es la forma en que Dios quiere alimentarlo espiritualmente para su vida. Porque la Biblia no es una serie de consejos sueltos. Es la visión de Dios para el mundo. Pero en particular, es la visión de Dios para tu vida, para mi vida. La Biblia es la forma en que realmente encontraremos consuelo al recordar que sus promesas de vida son eternas. Es un evento presente y al mismo tiempo es un evento futuro. Hoy puedo gozar de las promesas que más adelante gozaré personalmente. Pero este es un camino con ripio, escarcha y hielo. Y es difícil de avanzar si no tienes el equipamiento adecuado. Y ahí es donde entra Dios con su palabra. Y de verdad, que mi ánimo no es desalentarlos en esto, sino que por el contrario, es animarte a que sinceramente y de verdad mires tu corazón y consideres si eres un auténtico cristiano, uno de verdad, que hace la diferencia, una persona que no estará involucrada en mentiras o calumnias o en engaños. Te animo a tener consideración de que este mismo Dios que promete cuidarte nos está entregando la receta para resistir mientras esperamos su glorioso regreso. Versículos 7 y 8. Tú, Señor, los protegerás, siempre los defenderás de esta gente. Los malvados merodearán por todas partes cuando la vileza es exaltada entre los seres humanos. Estos versículos entregan la idea de tener confianza en el Señor cuando seamos fieles a su llamado. Podríamos ser acosados, pero el Señor nos protegerá. Podremos ser difamados, pero el Señor nos defenderá. Podemos vivir momentos difíciles, pero el Señor nos protegerá. Podemos ser acosados por nuestros enemigos, ser atacados, pero nuestra alma está protegida por el Señor. Este salmo muestra a un David desanimado y desesperado, el cual por todas partes escucha 3 palabras: mentiras, adulaciones y engaños. Pero en este mismo salmo podemos encontrar algo que sí lo puede sostener, y es el concepto de pureza. ¿Pero pureza en qué? en la palabra de Dios. David no se está apoyando en opinión de personas. No depende del qué dirán, sino que busca consejo y apoyo de Dios para su vida. Ahora, mi impresión personal es que dudo mucho que David sea como un ratón de biblioteca, sino que también buscó consejos en personas que le hicieran ver la visión de Dios para su vida. Probablemente esos consejeros, capaz que también como uno, a veces no fueron tan acertados. Pero el Espíritu Santo habló al corazón de David. En la vida cristiana también aprendemos que un buen consejo es aquel que muestra la opinión en la Biblia. Te da un consejo, no su opinión personal ni ideas propias. Y este salmo reconoce la dolorosa realidad de la corrupción humana, pero también nos anima a reafirmarnos en la fidelidad y justicia de Dios. Aunque habla de la lucha humana basada en el engaño, el desafío de Dios para tu vida y para mi vida es un desafío personal. Y la cuestión es quién nos guiará a que como congregación seremos una contracultura en esta sociedad magallánica con una propuesta basada en la verdad y en la integridad. Nosotros tenemos un llamado a imitar a quienes decimos seguir, a Cristo. Pero el de la Biblia, no el de las caricaturas. Y esto tiene un costo, sin lugar a dudas, pero también te hará merecedor de ser reconocido como una persona confiable. En mi vida, 52 años, he aprendido a la mala lo siguiente. El poder, la autoridad, no cambia a las personas. Solo les da la libertad de no fingir lo que realmente son. ¿Cuántos de ustedes conocen el faro Dungeness? ¿Quiénes han ido? ¿No? Este es uno de los lugares, de mis lugares favoritos. Lo encuentro precioso realmente. Queda hacia el lado de Primera Angostura. Y algo que me llama mucho la atención, bueno, si van, busquen que los marinos les permitan subir a la torre del faro. Ellos a veces sí, a veces no. Y ustedes van a ver cómo se encuentran las aguas del Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Ese es el faro Dungeness. Miren, así se ven las uniones de las aguas. Y esta es la misma forma en que el Señor está buscando que los cristianos nos distingamos del resto del mundo. Uno va a permanecer enfrentado en esta situación, pero no vamos a ser revueltos con el mundo. No nos vamos a mezclar en términos de el consejo o la forma en que queremos tratar a los demás. Nos vamos a mantener íntegros. Vamos a buscar la pureza espiritual. Si nos diluimos, vamos a ser como el mundo. Porque ya somos de Cristo y en Él confiamos. Por lo que este es el testimonio de vida de los ciudadanos celestiales. De esta manera nunca seremos contados entre los corruptos de este mundo, sino entre los santos. Los invito a orar. Señor, tanto te agradecemos por Cristo y su muerte en la cruz. Te rogamos nos ayudes y nos animes a ser fieles a tu llamado. Que nuestro testimonio de vida hable de ti en todo momento. Pero también te ruego por quienes aún no te conocen, para que en tu soberanía te reconozcan como Señor y Salvador. De esta manera el mundo tenga testimonio de que sigues guiando los corazones de tus elegidos. Padre Santo, guía a nuestros líderes a ser fieles a tu llamado, que te escuchen solo a ti y sean ejemplo de vida. Cuida sus corazones, sobre todo en la soledad, que sus deseos sean genuinos y que busquen engrandecer tu nombre, guiando a otras personas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Y para el Señor toda la honra y toda la gloria.